Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señales horarias, son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Ojo, porque va a hablar Leo Messi en Barça TV. Enseguida escuchamos a Messi en Barça Televisión, el jugador del FC Barcelona. Entre tanto, está compareciendo ya el entrenador del Sevilla, ¿verdad, Bayori?
Sí, eso está hablando Pablo Machín. Le hemos hecho la primera pregunta, le hemos preguntado si el equipo le ha faltado ambición.
Parte, pues,
ha dicho que no.
Rápidamente,
el Barça ha entrado
también
muy bien al partido, lo escuchamos.
Sus dos goles y nosotros pues no hemos perdido la cara con el gol de Arana. Y bueno, cuando parecía que podíamos entrar más en la eliminatoria, que ese segundo gol nuestro pues nos podría hacer pasar con el 4-2, bueno, hemos aguantado hasta ese minuto 85, creo que ya pues nos hemos vuelto un poco más locos en ataque y nos han cogido esas dos contras que han hecho el marcador muy abultado y que lamentablemente pues no hemos podido pasar la eliminatoria.
Más preguntas para Machín.
Jordi Alba, zona mixta.
Sí, que Rodríguez, Cadena Ser. ¿Te vas con la sensación de que al final el 6-1 es demasiado castigo y que la diferencia en los dos partidos no ha sido tanta o crees que es justo el resultado?
Bueno, yo creo que para mí, por lo menos, sí que, aparte de duro, pues es abultado. Sí que es cierto que el Barça, cuando íbamos 4-1, ha tenido alguna ocasión clara, pero bueno, me parece que el marcador es abultado, pero es el que es, tampoco hay que darle más vueltas. Lo que sucede es que es duro pues volverte para Sevilla con esos 6 goles.
Mister, buenas noches. Alfredo Martínez,
hola.
Transistor Onda Cero. Ha habido ciertas jugadas polémicas. ¿Cómo habéis visto la jugada del penalti, la acción esa del primer penalti a favor del Barcelona? ¿Crees que seguís teniendo dudas con el VAR, que os han podido perjudicar en algún momento? Porque luego también está clave la jugada del penalti, que para Cillesen, ¿no?
Sí, para nosotros esa es la clave. A ver, la polémica en el fútbol siempre existe. Yo te hablo desde mi posición y tampoco me gusta ni excusar ni hacer valoraciones, pero me preguntas, a mí me ha parecido, bueno, pues light o no sé, la caída como un poco rara, hasta incluso yo pensaba que se había tropezado, pero bueno, la realidad es que la han pitado, ellos han aprovechado su ocasión del penalti, nosotros no lo hemos hecho así o su portero pues ha tenido una buena intervención y ahí marca mucho. Si nosotros conseguimos hacer el 1-1, que hemos tenido la opción, o con el palo.
Vamos a ver qué está diciendo Jordi Alba en zona mixta. Elena.
Me la ha pasado y está a punto de chutar, pero he visto que venían gente por detrás, la ha tocado un poquito y bueno, la ha llegado a Leo y para adentro. Es verdad que ha sido un grandísimo gol y bueno, ha certificado al final lo que hemos hecho en el campo, que ha sido pues hacer un gran juego y con goles, ¿no?
Jordi, sumas ya 12 asistencias esta temporada.
Sí.
Yo he sumado 12, pero bueno.
Bueno, no sé. ¿Cuántas has sumado hoy? ¿Cuántas has sumado?
Yo he sumado 12 en total, pero bueno, si me he perdido alguna ya me lo dirás. En
12, 14, no sé.
En cualquier caso, viendo la exhibición de hoy del equipo, ¿fue un error salir como salisteis en la ida?
Yo creo que fue un resultado engañoso, sinceramente. Fue un partido, yo que lo vi de fuera prácticamente todo el partido, menos los últimos 15 minutos. Yo creo que el equipo compitió muy bien, con gente que pues bueno, quizá no está teniendo tantos minutos como los demás, pero yo creo que el equipo no hay que ponerle ninguna pega, compitió muy bien contra todos los jugadores del Sevilla, prácticamente todos titulares y bien, yo creo que fue un partido muy igualado. Es verdad que bueno, cometimos 2 fallos en los goles, pero para nada creo que el Sevilla fue muy superior a nosotros, para nada. Yo sinceramente lo vi desde fuera y vi un equipo al Barcelona muy competitivo.
Jordi, el otro día, no te pregunté por la renovación, te cambié de tema, pero ahora te pregunto por la renovación. El otro día la cadena SER dijo que estaba todo hecho, el presidente en RACU dijo que te iban a renovar por 5 años. ¿Hay novedades?
No, igual. Al final se hablan muchas cosas, cuando esté cerrado no, lo diré yo, y al final la gente me tiene que creer a mí, no lo que se hable en otros medios. lo que tú dices es verdad, se habló de muchas cosas, entre ellas que había renovado y no es verdad. Siempre soy un tío muy sincero y cuando hay algo, pues lo diré, pero esa noticia es falsa.
Caramba.
¿La gente puede estar tranquila por eso o no?
¿Eh? ¿La gente puede estar tranquila?
Bueno, la gente tiene que estar tranquila con el trabajo que hago cada día, que intento dar lo mejor para mi club, para mi equipo con eso se tiene que quedar la gente.
Bueno, pues se va Jordi Alba, que ha desmentido que su renovación estuviera cerrada, como se informó ayer en algunos medios de comunicación, entre ellos la cadena SER. Lo que podemos contar es que hay buena sintonía, que Bartomeu tomó las riendas hace 2 semanas, después de verse cara a cara con los representantes de Jordi Alba, se han emplazado a otra reunión. Es verdad que el presidente dice que le quiere renovar 5 temporadas más hasta que Jordi Alba tenga 35 años, pero cerrado nada de nada y de hecho el lateral tiene la sartén por el mango para pedir prácticamente lo que quiera.
Uy, más claro no ha podido ser Jordi Alba, ¿eh?
Sí, pero es imposible, es casi imposible, Juanma, que no renueve.
No, creo. No, vale, es casi imposible, pero lo que no está parece apretando. Verdad es que haya un acuerdo.
No, momento. eso seguro, vale. Pero está apretando y se nota, claro, y lógico. Como ha dicho Elena, que tiene la sartén por el mango, pero es que hay 3 cosas que son indiscutibles. Una, que está haciendo un año muy bueno. 2, que es muy amigo de Messi y se entiende muy bien con Messi. Y 3, que el Barça no tiene ningún otro lateral izquierdo.
Y que claro. Debe ser... el tipo detrás de Messi que lleva más asistencias y tiene más incidencia.
Está hablando Rakitic, perdona,
más incidencia en el juego.
Estamos trabajando muy bien y de verdad, de ahí creo que merecimos también ganar de esta manera hoy. Hicimos un gran partido disfrutando en cada momento y de ahí, pues la verdad, muchas ganas en esa copa y ya por una buena semi.
Te va bien el Sevilla, tu último gol fue contra ellos, hoy también no lo has celebrado, es curioso, ¿no?
No, acabo de decirlo antes a Luis, no es que marco tanto y cuando marco tiene que ser contra el Sevilla. La verdad no puede ser peor para mí. Pero bueno, es así. De verdad tengo muchísimo respeto por mi Sevilla. De verdad, de otra manera también me duele un poco, pero bueno, estoy aquí para hacerlo de la mejor manera posible y también ayudar a mis compañeros. Y si tiene que ser siempre contra el Sevilla, pues es lo que me toca.
Messi animó a la gente a venir al Camp Nou prometiendo que ibais a ir a por la remontada. También dijo al inicio de temporada que queríais esa copa tan linda, la Champions. ¿Pinta bien o qué la temporada?
Bueno, todavía todo eso queda muy lejos. Lo que queremos hacer es disfrutar cada partido, intentar mejorar los detalles que tenemos que mejorar, por supuesto. Y de ahí creo que todavía quedan, la verdad, muchísimos partidos y momentos complicados de pasar todos juntos. Lo que queremos es disfrutar ahora mismo de esa victoria, del pase a semis. Y bueno, que tenemos ganas de ir a por todo, eso ya, bueno, es claro, es como también toda la temporada. Aparte, si al empezar la temporada lo dijo así de claro Leo, pues aún más, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y vamos por un muy buen camino.
Iván, da la sensación que cuando tenéis que enchufaros os enchufáis. No diría que tenéis un interruptor y que algunos partidos no los tomáis en serio o no, pero da la sensación que cuando tenéis que competir a vida o muerte lo hacéis. No sé si es fácil, no sé si lo tenéis previsto, no sé si en algunos partidos os dosificáis. ¿Es la sensación que da desde fuera?
No, bueno, es como siempre, una temporada muy larga, hay muchos partidos. Ojalá podamos jugar todos los partidos como el de hoy, ¿no? Pero tan fácil no es. A veces también hay momentos cuando las cosas se complican un poco, pero es normal. Es normal que hay, es también un bache que hay que pasar, pero bueno, nuestra intención es hacer siempre el mejor partido posible y por eso vamos a trabajar. Así que si puede ser siempre como hoy, la verdad, mucho mejor, pero entendemos que a veces está complicado, pero vamos a darlo todo.
Decías que marcas poco y que siempre que marcas le marcas al Sevilla. La manera de compensarlo sería marcándole al Betis en una final en el Villamarino, ¿no?
Ojalá y podría ser así. También el último partido que jugamos en el Villamarín contra el Betis, donde pudo marcar, también me dijo Joaquín que vaya cabrón y marca siempre aquí. Pero bueno, parece que se me dé bien. Ojalá pueda seguir así. Pero bueno, lo más importante es ahora pasar, Y después, si puede ser en una final, toque quien toque, no importa, importante es estar ahí y ganarla.
Iván, deia que si et sorprèn, que amb la importància que tens...
Le preguntan si le sorprende la importancia que tiene en el vestuario, que se hable de que se pueda ir en verano.
Entiende catalán, sí, Rakitic, ¿eh?
Bueno, lleva 5 años aquí.
La importancia que tenías en este vestidor.
Bale lleva, no sé, 27 aquí. No
bueno, pero seguramente lo entiende.
Esta... Sí.
Otra cosa que no bueno, quiera.
Adelante, Rakitic.
Desde que estoy aquí, no sé cuántas veces me he ido y he venido otra vez y todo... bueno, ya creo que si hay que buscar a alguien en algún sitio, es muy fácil que no lo busquen por claro. El mío y ya está. Estoy aquí más que contento y bien, creo que además lo que estoy haciendo es muy positivo. Espero que la afición, el presi, mis compañeros y también el cuerpo técnico esté contento conmigo. Tengo esa confianza y lo demás, como siempre, lo mío es quedarme aquí más tiempo y hacer las cosas bien.
Iván, pero el detallito del presidente...
Bueno, ya he intentado darle un toquecito el otro día en la gala del Mundo Deportivo y a ver si espabila.
A ver si espabila.
A ver si espabila el presidente.
Como en el fútbol moderno, los entrenadores, los jugadores salen a zona mixta y le da un toque al presidente a ver si espabila.
Están toreando al presidente los dos, Jordi Alba.
En la época mía, si decías algo, te echaban.
Es brutal. O sea, el titular
es alucinante cómo cambia.
Mañana escrito ese titular es Rakitic. Le he dado un toque.
Dile eso a Núñez, a Gil, sí, sí, Mendoza.
Es de buen rollo. En la época mía, o a Luis Cuerva.
Es de buen rollo. Lo de Rakitic yo lo interpreto de buen rollo.
Que sí, hombre, sí, que sí.
Bueno,
sí,
estaba delante yo el otro día cuando se lo dijo cara a cara
que
al presidente.
Que por supuesto, y se nota en el tono. Pero que esto escrito mañana, Rakitic, 2 puntos. Claro, le he dado un toque a Bartomeu a ver si es espabila. Llega Valverde a la sala de prensa. Por cierto, ¿le apretaron a Machín o no?
Bueno, ha habido una última pregunta sobre el 11 y el planteamiento. La respuesta a Víctor no le va a gustar seguro. Ha dicho que tiene el convencimiento de que era lo mejor, que él gestiona el desgaste físico y emocional de la plantilla y que la alineación era la correcta, que cree que ha hecho lo mejor para el equipo.
La que lo ha clavado, Machín. Ha estado peor en la rueda de prensa que en el campo.
Habla Valverde.
Bueno, como todas las eliminatorias, siempre hay momentos en los que, bueno, en los que el partido se puede cantar a tu favor o en tu contra. En el partido de ida tuvimos una ocasión a puerta vacía que no marcamos y que condicionó después a que el Sevilla pues hizo una buena segunda parte y vinimos aquí con un marcador adverso. Nosotros hemos salido muy determinados al partido, que es lo que queríamos, de ahí que llegáramos con claridad a su área. Y bueno, también de ahí han venido los goles. Pero hay que reconocer que ha habido un momento ahí en el penalti y una ocasión que ha parado antes Jasper, que son las ocasiones más claras que han tenido ellos, en las que, bueno, eso nos podía haber añadido más presión de haber convertido el penalti. Sin embargo, pues bueno, nos hemos mantenido con ese 2-0 que ha hecho que después pues pudiéramos remontar. Luego con 4-1 hemos administrado bien, ha habido un momento ahí, el 4-1 ha venido de un error nuestro, pero nos hemos mantenido bien y ellos ya después han tenido que ir más arriba y ahí nosotros ya podíamos haber resuelto antes, pero hemos tardado en resolver.
Hola, bona nit, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. Què et deixa més satisfet avui?
Què te satisface más? Le preguntan a Valverde.
L'actitud de l'equip, el joc, el valor col·lectiu del sisè gol,
el valor colectivo del sexto gol,
la copa no regala, que te deja más satisfecho.
La gente que pensaba que el Barça ha tirado pues, la copa.
Mira, lo mejor es que tenemos la seguridad y confirmar que cuando somos un equipo que cuando tenemos que dar un paso adelante lo damos a pesar de bueno de que las circunstancias a veces son adversas como lo eran al principio del partido. Y vuelvo a decir, yo creo que la determinación que hemos tenido hacia el juego y a ir a por la eliminatoria, yo creo que ahí ha estado la clave de todo y eso es lo que nos deja más contentos, porque sabiendo después que bueno que luego el fútbol es caprichoso, que puede salir una cosa u otra, pero nosotros somos un equipo que ahí, si vamos todos juntos, somos capaces de muchas cosas.
Son las declaraciones de Valverde. Si hay algo más destacado, nos lo resumirá Batllori desde la sala de prensa. Se incorpora Toni Freixa a la tertulia del partidazo. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Acabas de llegar del campo, ¿no?
Sí, ahora mismo.
Muy contento, pero no has sufrido, vamos, nada, absolutamente nada.
No, sufrir no. Cuando con el 4-1 y el no, Sevilla...
Más sufre la COPE cuando lee tu,
tus twitters.
No, ahora hablamos de ese tema porque te deben haber hackeado la cuenta, Tony. Estás dando
¿Ah,
mucha...
sí?
Sí, yo creo que hoy, sí, porque nos estás dando mucha cera y yo digo, no puede ser él.
Tengo
porque...
que mirarlo, tengo sí, que mirarlo.
Mira a ver, cambia la contraseña porque eso te lo han cogido y no haces más que coger tweets del partidazo de tiempo de juego y hoy del gol, de gol con Lama. Y...
Los caminos de la comunicación son inescrutables.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, que no has sufrido y que te lo has pasado en grande, ¿no?
Sí, bueno, claro. En 45 minutos ya estaba la eliminatoria igualada. Y en el arranque de la segunda parte, prácticamente decidida, si no llega a ser por ese 4-1 y que el Sevilla durante unos minutos parecía que tenía el balón y que trataba de crear ocasiones. Y es más por lo que te imaginas que puede ocurrir, ¿no? En el 42 de la segunda, si te marcan el 4-2, pues ya casi no tienes tiempo para reaccionar. Pero entonces ha llegado el quinto y el sexto y fenomenal.
Oye,
¿no?
Senabre, ¿entonces ahora hay que ir a por la copa o sigues diciendo que no, que hay que tirarla?
No, yo tengo muy claro lo que yo haría con la copa, pero evidentemente el Barça, pero a ver, el Barça el partido de ida lo tira y ahora que tiene una remontada, pongo a Messi, si Messi está bien, pues ponlo, yo encantado, pero que yo no tengo ninguna duda...
Pero para ti la copa era un estorbo.
Sí, totalmente. El partido de hoy, Juanma, es maravilloso, lo he disfrutado, pero que vas a estar más cansado en abril con el partido de hoy que si no lo hubieras hecho.
¿Tú crees que el partido de hoy le supone un desgaste enorme al Barça?
Bueno, ya lo veremos.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que se puede ganar las tres cosas porque el Barça ha ganado tripletes y yo estaba y no soy ciego, no es imposible ganarlo, pero que la copa te perjudica más que beneficia es evidente.
Bueno, sí, pero
hoy hay un punto de inyección.
Equipos del tamaño del Barcelona tienen que ir a por todo. Luego puedes discutirle las alineaciones como está pasando.
Y que ganar 6-1 al Sevilla te viene bien anímicamente,
es que,
yo creo.
Es que cuando la tiran, porque la tiran. Y cuando la ganan, porque la ganan.
Es que
culé nunca disfruta. Nunca ve el vaso medio lleno. Siempre lo ve medio lleno.
Bueno, no sé de quién hablas,
ahora,
Emilio,
que Coutinho, hemos recuperado a Coutinho, ahora qué va a pasar con Dembélé cuando vuelva. O sea, es un sin vivir y no querer disfrutar de este equipo.
Es una cosa increíble. Lo acabo de decir. He disfrutado mucho hoy, pero me ha preguntado Juanma directamente si creo que la copa...
Perfecto, pero
yo insisto. Voy a decir lo que pienso, ¿no? Tengo que decir lo que piensas tú.
Yo creo que el ADN del culé es para ti, criticar, nunca ver
lo
que le ofrece su equipo. Siempre, es una cosa tremenda.
Bueno, escucha, el ADN del culé le hace caso sobre todo a Messi. Ha dicho esto en la televisión del club.
Que tirábamos la copa, que no lo queríamos, o el mensaje mío quizás se interpretó mal al principio de temporada, y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las tres competiciones como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final y no tiramos nada.
Freisa, yo creo que es la primera vez que Messi dice, se interpretó mal mi mensaje, se refiere al mensaje en el que dijo que sobre todo la Champions...
Esa copa lindita.
Bueno, porque llama la atención que teniendo el equipo que hay con el mejor jugador de la historia, pues llevemos desde el 2015 sin ganarla, ¿no? Y que la anterior al 2015 fuera en el 2011. Entonces es como esa espinita que el barcelonismo quiere ganar también, pero eso no quiere decir que el resto de competiciones no se disputen.
Perdona, solo una cosa muy rápida. Lo que ha dicho Emilio antes, entonces supongo que va dirigido también a Piqué, ¿no? ¿Estás en contra de Piqué? Porque Piqué dice es que yo... si se gana bien, no pasa nada.
Yo es que creo que Piqué lo dijo como lo dice todo. ¿Me entiendes? De esa manera. Bueno, y si no ganamos, no pasa nada. O sea, es decir, Piqué vive con Shakira, vive con...
No, Emilio, Piqué
mando... Piqué piensa lo mismo que yo, Emilio.
Vale, claro. Me parece muy bien. Totalmente, me parece cojonudo. Claro,
te informo que no es el ADN del culé.
No pasa nada,
del culé
también
que critica
se equivoca.
Y que patees,
o sea, que 100.000 moscas coman mierda no significa que la mierda sea buena.
Joder, macho,
o sea, que crees que Piqué y yo comemos mierda.
No, lo que creo es que estáis equivocados. Simplemente. Y no porque haya 100.000 culés que piensen como Piqué y como tú, va a ser verdad, Luis.
No, solo te digo que no es una cosa del culé partido, es una cosa del mejor central de la historia del Barça.
Lo ha dicho Miguel, con una plantilla como esta y 1.000 millones de presupuesto, hay que ganarlo todo.
Sí, bueno.
O intentarlo.
No, que yo me refiero a que
ya
no
está.
Se puede tirar nada, y no creo que nadie tire nada.
evidentemente, como no la han tirado, porque la alineación de Sevilla no era para tirar nada.
Hay momentos que hay que priorizar.
Eran jugadores del Barça.
Hombre, no, si te parece por
el jugador. Y había partido de vuelta. Y había partido de vuelta.
No, Emilio, que el Barça está tirando la copa, hazme caso. Lo que pasa es que hoy sale con todo lo que tiene para intentar remontar. Pero salir al Pizjuán sin Messi. No, yo no lo tengo. Pero salir al Pizjuán sin Messi es tirar la copa, hazme caso. O sea, tú no puedes ganar, siendo este Barça, ninguna competición sin Messi, ¿sí o no?
No, pero tú tienes que descansar a Messi algún día.
Bien, pues lo está haciendo, le está descansando. Bueno, pues ¿Sabes dónde le está descansando? En la copa, porque la copa no le importa mucho.
Lo haces descansar, lo pones en la vuelta. No, no es la primera vez que
exacto,
ocurre.
Pero eso no lo hacía otros años.
Ya lo, exacto.
¿Cómo que no lo ha hecho otros años?
No, no,
contra el Sevilla en el Pizjuán en copa, no, hombre.
Ha llegado abril y a mayo roto Messi.
Sí, el Barça tiene la experiencia del año pasado, que apretó mucho a la gente, porque entendería Valverde que el banquillo no le daba las garantías que él necesitaba, y es verdad que jugaban siempre lo mismo, Liga y Copa, Liga y Copa, Liga y Copa, que hay el famoso episodio este del partido de Liga en Leganés, que llevaba al Barça 6-8 puntos de ventaja, jugaron todos y luego fueron a Roma y palmaron 3-0.
Y podríamos hablar un poquito de fútbol también, porque claro, está el día sí, que...
Eso es, pues venga, ¿qué es lo que más, Freisa, ¿qué es lo que más te ha gustado del Barça? Artur tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, pues la evolución es muy positiva, ¿eh?
Empezando por el portero que sí, juega poco y cuando juega, fíjate el nivel que tiene. No solo es el parar el penalti, ha sacado una mano en un remate de, no sé quién ha rematado el Sevilla, de espuela, de tacón. Y la
Andrés Silva. Gran jugador, por cierto.
Impresionante la actuación de Silesen, que imagínate esos dos goles, qué distinto hubiera sido el partido. Y en general todo, la alineación ya me ha gustado desde el principio. Artur hoy se ha situado más en una posición de medio centro en la salida del balón, que me ha llamado la atención. Busquets más en la posición de interior, pero el Barça ha ido por el partido desde el primer minuto y ha demostrado la superioridad. Yo creo que el resultado no le extraña a nadie, o sea, no es que estemos hablando de un resultado que no sea el reflejo de
para
lo
mí
que
el
se
primer
ha visto
gol
en el juego.
Para mí el primer gol no es penalti, pero es que claro, con este resultado no le da al Sevilla ni chance para protestar.
Los dos penaltis son poca cosa. Pero los dos son penalti.
¿En serio lo crees?
A mí el primero no me parece tampoco.
Completamente.
Yo hay una cosa y que no estoy tanto.
A ver, tú no estás de acuerdo y sé lo que vas a decir.
No estoy de acuerdo en el... En,
porque
en
cambia el partido.
No, en lo abultado del resultado creo que el Sevilla tendría que haber terminado el partido con algún gol más. Creo que el Sevilla ha tenido... El Barça también. Muchísimo acierto. Muchísimo acierto. Y yo creo que el partido hubiera sido lo normal para lo que se ha hecho un 4-2... Un 4-2.
Ha tenido muchas ocasiones.
Sí, sí, pero también el Sevilla. Sevilla ha tirado una.
Sí, Roberto, sí, otra. El Suárez, otra.
Bueno,
clarísimo.
Bueno,
ha habido una de Messi Prieto, que como tú dices.
Deja de hablar a Prieto.
Tú has dicho la transmisión.
Si me dejáis, puedo terminar.
Deja de hablar a Prieto, por favor.
Yo he estado callado. Que el Sevilla para mí tendría que tener algún gol más en su marcador. Y luego creo que el partido no tendría que haber sido así, porque la jugada del para mí ninguno de los dos penaltis es, y el fallar la jugada del penalti para el Sevilla ha sido muy negativo. Emocionalmente el equipo se ha venido abajo. Y yo creo que eso ha sido un sumativo para ver
el Sevilla ha sido lamentable.
¿El qué?
O sea, el Sevilla, este resultado el Barça lo puede conseguir frente al del sexto equipo de la liga para abajo, pero contra el Sevilla no puede.
No, lo hemos dicho desde el inicio.
Es que por eso te digo, es que me parece, a mí me parece que el Sevilla o ha venido porque se creía también que el Barça iba a tirar la copa, creyendo que con el 2-0 tenía
suficiente. Han bajado el nivel.
Increíble.
Han bajado el nivel, la prueba es que están pasando los protagonistas.
Sí, pero yo con respecto a eso, hay una cosa, es esta evolución del Sevilla, que es una evolución a intentar hacer más fútbol, dominar en el juego, ha perdido algo que tenía en esencia el club y el equipo, que era alma, determinación. Entonces, un equipo que te juega, que te ataca, pero luego yo no he visto hoy, ni en la mayoría de los partidos contra equipos grandes, que haya un deseo, una creencia, ¿verdad?, de que le vas a hacer daño.
Sí, sí.
No, y de creerse
da
grande.
La sensación de que hoy el Barcelona ha hecho lo que ha
hecho. Están perdiendo
tú
grandeza.
Eres el Sevilla, tú llevas esa camiseta, has ganado un
montón. Porque están perdiendo grandeza,
porque
el discurso de Joaquín Caparrós es la cantera es muy importante, y de la cantera ahora mismo no vale ni uno, señor Caparrós.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, no vale ni uno, porque...
Yo no estoy para nada de acuerdo.
Pepe, el año pasado fuiste a la Ciudad no Deportiva, no, yo de me tragué todos los
yo
partidos.
Yo veo todos los fines de semana, más de tres equipos.
¿Cómo? Todos ¿Perdona? Los partidos del Sevilla.
Perdona, ¿cómo quedó el domingo
no
juvenil?
Juega
si no,
ni uno
si no ves
en
nada.
Este Sevilla.
No es justo no lo que estás no es justo lo que estás diciendo nivel. Para bueno. No es justo lo que estás diciendo para trabajadores y niños que están trabajando ahí en el Sevilla y que son
no
el futuro del club.
No me vengas con
no me cuentes esa historia. En el Barça hay 5 jugadores de la cantera. 5. Viene y el Sevilla no puede vivir sin jugadores de la cantera.
Viene
la otra noche. Cosa es otras cosas.
Viene la noche torcida, ¿eh? Entre gente del mismo equipo. Pepe, Víctor, no os torturo más. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Feliz noche. Adiós, Víctor. Freixa, me quedo contigo. Mañana en el Girona-Real Madrid, no tengo duda de que vas con el Girona. Sí, si claro. pasara el Real Madrid, ¿lo quieres en semis o lo prefieres en una final?
Y es que yo quiero una final Barça-Girona. Si me preguntas por lo que quiero.
¿En Miami?
Esa seguro que será en Miami. Sí, o sea, eso podría, no tengáis ninguna duda.
Podría ser.
No, seguro.
No, va a ser en el Villamarín. Seguro. Pase lo que pase, va a ser en el Villamarín.
¿En Miami o en la Luna, donde sea? Pero aquí no será.
No.
Si me preguntas por lo que me gustaría.
Vale, tú quieres la Barça-Girona. Y pongamos que mañana pasa al Madrid, que no sé, tiene posibilidades.
Sí, claro.
¿Lo prefieres
En principio es favorito, claro.
Eso es. ¿Lo prefieres en una semifinal o lo prefieres en una final?
Me da igual, de verdad.
¿Te da igual a doble partido que a partido único?
Sí, me da igual. O sea, que el Barça me da el rival que tenga en semifinales será complicado, seguro, y obviamente el de la final también. Si me preguntas por lo que me hace ilusión, pues me llamaría mucho la atención y disfrutaría mucho en una final Barça-Girona.
Vale. Rico, Emilio, ¿el Madrid es más peligroso para el Barça en un partido único o en una eliminatoria?
Yo creo que en un partido único es más peligroso.
Más peligroso partido único.
Sí.
Pero siempre será mejor que se enfrenten en la final.
¿Por qué?
Porque a lo mejor no llegan, además. O sea, quiero decir, porque a lo mejor el Barça llega y el Madrid no. Metértelo ya entre pecho y espalda en semifinales
Juanma
no hay derecho,
pregunta,
¿no?
Yo digo, pero Juanma pregunta cómo lo preferimos.
¿Cómo preferís? ¿Si semifinal o final?
Efectivamente.
Eso es.
Pues mejor.
Yo creo que ahora tal y como están los dos equipos.
Senabre, Piqué, ¿y tú qué opináis?
Piqué y yo, que comemos mierda y tal, pensamos que es mejor en la final. Es más divertido en la final. Pero tiene razón Emilio, tiene razón Miguel, ahora fuera bromas, que si tú piensas en qué es lo más fácil para pasar, lo más fácil para pasar es a partido doble. Pero como espectador, como divertirme, como que el año esté bien y sea una gran final,
pero para ti no te divierte.
Oye, pero ¿por qué has cogido con Senabre hoy? No,
porque es que ni el día que ganan 6-1.
Pero es mutuo.
¿Tú me has escuchado hoy en mi primera intervención o no?
Sí, te he oído lamentar que Coutinho hiciera un gran partido. Porque no sabes qué va a pasar con Dembélé. Pues disfruta. Aquí tienes dos grandes jugadores, os han recuperado.
Yo lo que soy es coherente. Lo que no soy es resultadista y ventajista en función del resultado.
¿Como yo?
Sí, como tú. Como tú.
¿Sabes? Yo sabía que al final...
que al final lo conseguías, ¿no?
Efectivamente.
Vaya noche.
Suerte que no tengo Twitter
Si tienes Twitter, tú lo revientas, Emilio. Vamos a cerrar el Camp Nou. ¿Algo más que añadir de lo que haya dicho Valverde, por ejemplo, en la sala de prensa, Batllori?
Sí, te doy un par o tres de titulares más sobre lo de tirar la Copa. Valverde ha dicho que el Barça es un club que tiene la obligación de ir a por todo y que la Copa les ilusiona mucho. Sobre el desgaste que pueda generar el seguir vivos en la Copa, en la Liga y en la Champions, él ha dicho que lo que desgasta es perder, que ganar no desgasta. Sobre el posible rival de semis, que le da lo mismo, y sobre el Girona-Real Madrid de mañana, que pase el mejor, ha dicho Valverde.
Que pase el mejor.
Sí.
Pues mira, que... honrado y que noble Valverde. Gracias, Bayori, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Y de la zona mixta, ¿algo que añadir? Elena Condis.
Pues nada, que el Barça ahora se centra ya en preparar el próximo partido de Liga, que es este sábado contra el Valencia, aquí en el Camp Nou, a las 6:30. Todavía no estará disponible Dembélé, que sigue de baja, junto a Samuel Umtiti.
Fíjate tú qué problema ahora, ¿eh? Cuando vuelva Dembélé, que está Coutinho bien, ahora que...
Bueno, para eso fichan estos jugadores. O sea, tiene que ser...
Yo lamento esta situación.
Tiene que ser un problema para el entrenador. Normalmente los clásicos entrenadores dicen bendito problema.
Gracias, bueno. Elena, un beso.
Podría
un
haber beso. Tres Dios. Barça Valencia.
Por cierto,
sí, Oliveros, perdona, te iba a
uno de Liga y los dos de Copa.
Oli.
En el Sevilla solamente ha salido el capitán Carrizo al margen del entrenador Pablo Machín y no valía la pena cortar la tertulia porque estaba más interesante que lo que ha dicho el capitán del Sevilla, simplemente tópicos. Toma, y tal. No valía la pena, pero yo simplemente unas observaciones. Primero, he notado a faltar aquellos años en que venía pues toda la prensa escrita de Sevilla preguntando aquí a Pablo Machín y sometiéndole a un tercer grado.
Por eso he dicho, con toda la intención del mundo, a ver si había prensa de Sevilla en la sala de prensa del Camp Nou, y se le apretaba a Machín, porque se nota mucho cuando acompaña prensa del equipo que juega a la sala de prensa, porque se le hacen preguntas de gente que está más puesta en la materia. Y claro, por eso ha sido una rueda de prensa bastante plácida para Machín.
Claro. Aquí en la zona mixta, que siempre estaba lleno de gente, Araujo, los clásicos, el corresponsal.
Perdona,
de
ahora,
ABC
ahora
y tal.
Lo cogen por Twitter todo, lo cogen por Twitter, claro, los medios.
No viene nadie, la austeridad, no mandan a nadie. Entonces he notado eso en la rueda de prensa del Sevilla y también con Carrizo. Y después otra cosa, hablabais de las semifinales, de si se enfrenta el Real Madrid y el Barça, un partido o dos partidos. Te recuerdo que el partido de ida es la primera semana de febrero, el de vuelta la última semana de febrero, y el 2 de marzo se juega el Real Madrid-Barça de Liga.
A ver qué es lo que ocurre. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Son las 12:30, está preparado en Sevilla también Ocaña. Hola, Ocaña.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha pasado el Betis, 3-1, le ha ganado al Español después de comenzar perdiendo 0-1. Ahora nos cuentas antes los mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Como el de José Antonio, que dice: el Barça le da la vuelta en una eliminatoria metiendo 6 goles y ahora resulta que jugaron de forma mediocre, lo que hay que escuchar. Rusé, pues eso, goles con VAR, sin VAR, sobrados, vaya, si os gusta bien. Y si no, pues también visca el Barça. Dani dice: decirle a Senabre que 3 de las 5 Champions del Barça las ha ganado llegando a la final de la Copa del Rey. Ignacio: ahora será culpa de Machín que un equipo como el Sevilla no tenga un portero suplente de garantías. Daniel: la libertad de expresión y de información es la base de una democracia, y eso no se ha cumplido con la tangana que se formó en el Valencia-Getafe, no emitiendo las imágenes. Ahora, criticar que se enfoque una pancarta con la que puedes estar de acuerdo o no es hacer lo mismo que la Liga, que es emitir solo lo que te interesa. El bicho eliminado de la Copa de Italia, qué frío hace fuera del Real Madrid. ¿Qué dirá ahora Guardiola de los mejores equipos de la década? Y por último, dice un oyente: Juanma, no puedes ofenderte tanto con los oyentes. Ya sabes, el muro de las lamentaciones está en Jerusalén.
Efectivamente, está ahí en Jerusalén. Lo pone Paco en tiempo de juego. 12:30, 11:30 en Canarias. Freisa, Tony.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
No nos des tanta cera en Twitter, en serio.
¿Qué va? ¿Qué cera de qué?
Pero hombre, si pues es... siempre utilizan los tweets de tiempo de juego y del partidazo para decir, bueno, mira esto, porque, o sea, ahora irán con no sé qué, ahora no
porque,
sé qué.
Porque os sigo tanto, os sigo tanto que me salís enseguida, ¿no?
Pero o sea, la gente piensa que tienes algo contra nosotros.
Pero yo no voy a tener algo contra vosotros. Lo que tengo es la misma libertad de expresarme que tenéis vosotros. Claro, eso sí, supongo que se me reconoce.
No es cierto, Joma, porque el otro día utilizó uno mío y fue para bien.
¿Ah, sí?
Sí, uno del bar que puse del Real Madrid.
Del
que el VAR hubiera tenido 7 errores.
Eso es.
Bueno, 7 errores a favor.
A favor del Madrid. Eso es.
Me acuerdo perfectamente del tuit de Fouto. Eso es. Yo no pasa nada. Oye, que son. Que en este mundo uno puede expresarse libremente. Y...
En este mundo sí, bueno, en la Liga no tanto, ¿eh?
Sí, también. Sí. También.
No, se refiere, creo. Al tema de las transmisiones de los partidos.
Sí, no, se me ha cogido.
Ah, te ha cogido.
Yo creo que sí.
Sí, claro.
Pues yo he querido echarle un capote y mira.
No está la noche, no está la noche.
Pero que todo esto, que esto de la caverna es un estado, nadie se tiene que sentir identificado.
Es un estado independiente.
Es un estado.
Es un estado que
es un estado de ánimo.
La caverna es una alteración grave de la actividad normal del periodismo.
¿En serio?
En serio, pero que viene motivada por los éxitos del Barça, que suelen provocar una difícil digestión, y entonces se generan informaciones inventadas, manipuladas.
No, pero por siempre ejemplo, el otro día puso Pedro Martín unos datos, sobre expulsiones que habían beneficiado
era el saldo de expulsiones en los últimos 15 años del Barça y de Madrid.
Eso es, y pues, son datos objetivos, y tú dijiste, aquí está Netflix, una serie de Netflix con el siguiente capítulo.
Claro, evidentemente, porque cuando ha terminado un partido vas a buscar el dato que da a entender
Pedro Martín...
el Barça está obteniendo beneficios, pero oye, que...
No, pero un dato buenísimo, ¿no?
Sí, pero una cosa, vamos a ver, ese dato de Pedro Martín,
hay que tirarlo.
Luego hay que comprobar uno a uno si es cierto o no, penaltis a favor o penaltis en contra.
A lo mejor lo que hay que decir es que justamente desde la fecha en que Pedro Martín da ese dato, que es el 2004, coincidentemente se da el dato de que Messi debuta en el 2005 y Messi es el que realmente cambia
las estadísticas. Cada uno luego interpreta lo que quiera.
Claro, pero pues tú no le puedes llamar caverna por dar un dato.
No, pero que nadie se puede sentir ofendido, porque sí, ese estado que es la caverna, pues es ocasional, puede ser transitorio. Claro. Hay alguno que hay alguno que lo tiene cronificado.
Pero fíjate... perdona, ¿quién es para ti el presidente de la caverna?
No, pero
dilo,
si
de verdad, dilo de verdad.
La noche pero te acabo de decir que no se forma parte de la caverna.
Pero
es algo estructural.
Pero hay cronificados, has dicho.
Sí. Sí,
el que más cronificado lo tiene. Uy, el que digas tú.
Tengo que estudiármelo, no lo sé. De verdad.
Coño, di poli y, a ver, por ejemplo, y quedas como Dios.
No me hagas personificar.
Inda.
Uf.
Ha sonado alto cargo directivo, ¿eh?
Sonó muy cronificado, ¿eh?
Sí.
Transitorio no es, ¿no?
Sí.
Pedrerol.
El tratamiento tiene que ser
Pedrerol.
Sí, claro, sí, pero si los vas a decir tú antes que yo, si lo sabes perfectamente, ya lo es.
Lama no, ¿no?
Tú no, Juanma, y Lama tampoco.
Lama tampoco. No, ¿Paco?
Tampoco.
¿Siro?
No. ¿Siro? Alguna vez tiene algún constipado.
Transitorio.
Alguna vez se constipa a veces.
Sí. Guas es... No, pero, distinto. Tiene otra alteración.
Es simpático.
Es simpático. Sí. Vale. Oye, me encanta... Vamos a hacerte una careta de entrada, ¿eh? Tony Freixa, la caverna. Se va a llamar. La caverna. Me gusta para el partidazo. Un abrazo, Tony.
Un abrazo, buenas noches.
Bien, lo pasamos. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
La vista puesta en Venezuela. Porque en Venezuela...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Miren, confiar en Maduro para encabezar una salida democrática al país es absolutamente inaudito.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted qué ganó en un concurso, señora?
Me tocó una moto y después, a la vuelta de unos años, me tocó un coche.
¿Coche?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Aprovecha el Superjueves
en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés.
Encontrarás un 20% de descuento adicional al precio rebajado en una gran selección de marcas de moda.
Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
Superjueves en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. ¡Te esperamos!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador oficial Alcampo.
Hola, soy Pablo Chiapella y soy actor. Y hoy os quiero hablar de los neumáticos Eurorepar. Para mí son de total confianza. Encuéntralos en tu taller Eurorepar Car Service más cercano. Y llévatelos por 49 euros neumático. Con seguro incluido, ¡qué bueno! Durabilidad, seguridad y ahorro en tu neumático Eurorepar. Infórmate en eurorepar.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
¿Cuál?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 38 minutos, 11 y 38 en Canarias. Recuerden, están en semifinales de Copa el Valencia, el Barça y el Betis, que le ha ganado 3-1 al Español después de que se adelantara con un gol de Baptistao. Ocaña iba a contarnos cómo había sido el partido y el ambiente en el estadio que va a albergar la final. Ocaña, ¿qué tal ha ido eso?
Bueno, pues la verdad es que una fiesta, ¿no? 14 años hacía, Juanma, que el Betis no se metía en unas semifinales de Copa, y además fue el año que la ganó ante Osasuna. Jugó las semifinales ante el Athletic Club. Y bueno, este año había, ¿qué quieres que te diga? Había expectación, porque con el Sevilla que iba 2-0 en la ida no se podía fallar, no fuera que pasara eso de que el Betis cayera antes de unas semifinales y el Sevilla tuviera la oportunidad de jugarla en el Benito Villamarín, una final, por lo menos de aspirar a ella, y al final ha ocurrido, pues digamos que el guión que tenía la afición en mente soñado, ¿no? Se han celebrado a muerte los goles del Betis, que han coincidido con los primeros goles del Barcelona, que parecía que se caía el estadio cuando estaba el partido ya prácticamente resuelto, y bueno, han terminado los jugadores del Betis viendo allí en una habitación del estadio Benito Villamarín el final del partido ante el Barça, y también hay que decirlo, se ha celebrado la eliminación del eterno rival, ¿no? Partido que yo creo que ha estado muy mal el Betis en la primera parte, y que fíjate, se ha lesionado Carballo, que es una malísima noticia, pero ha entrado Joaquín y le ha dado un meneo al partido,
sí, sí.
Tremendo. Joaquín, para mí, fundamental. Ha cambiado Setién muy bien el esquema del 3-5-2 al 4-4-2. Y Joaquín le ha dado profundidad, ha liberado a Canales, ha liberado a Guardado. Y bueno, pues, al final ha sido justo vencedor, pero con las fatiguitas de la muerte, con una prórroga y todo.
Lo Celso está dando un resultado fantástico, ¿eh?
Increíble. O sea, además que
Ha definido perfecto en el primero.
Y parece, Juanma, que a lo mejor un día no tiene la noche o no tiene la tarde, pero va creciendo a medida que avanza el partido, se va echando el equipo a la espalda, empieza a tomar responsabilidad. Y es brutal, tiene una calidad extraordinaria.
Sí, yo no lo entiendo.
Así que, ¿cómo lo suelta el Paris Saint-Germain? Sí. Pues mira, por suerte para el Betis está cedido. No sé si tiene opción de compra el Betis ahí o no.
Sí, una opción de compra que ya ha dicho el Betis, además, que la va a ejercer, que es de 25 millones de euros. Ojo, que a mí no me parece ninguna barbaridad, porque tiene que el Betis ya pagó 3 o 4 por el préstamo y le quedan por pagar, pues es unos 22, 23 millones de euros y desde luego que lo va a firmar, porque sabe el Betis que el día que lo firme ya tiene varias ofertas encima de la mesa, como siga este nivel.
Hombre, tendrá de 40, lo que quieran.
Y Canales, a mí me gustaría reseñar.
Está haciendo un año sensacional.
La temporada de Canales, con lo que ha pasado este chaval, con los problemas que ha tenido y cómo galopa, cómo está comprometido defensivamente, la calidad, aparece en todas las jugadas, a balón parado. La verdad es que ha juntado el Betis un puñado de futbolistas extraordinarios y hoy ya te digo, con la guinda además de Sergio León, que va a salir y que no le ha dado bola ninguna al entrenador. Y el otro día, fíjate, marcó Sanabria.
Sanabria se fue y hoy Sergio León se fue.
No, pero puede ser que se vaya al Español. Sergio León
lo quiere el Español, lo quiere el Celta.
Tendría narices.
Tendría guasa la cosa.
Es alucinante y se ha dado un lote de llorar brutal Sergio León. Cuando ha acabado el partido, se ha besado el escudo, se ha ido a la zona de los ultras del Betis, para donde lo estaban animando, y lo cierto es que ha podido poner un broche de oro a su etapa en el Betis, un jugador que nació aquí en la cantera.
Ocaña, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
¿Vas al sorteo el viernes?
El viernes a la 1:30
vale.
De la tarde, pues sí, señor.
Ya nos contarás. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. El sorteo en el Villamarín. Solo queda el partido de mañana del que hablamos ahora. Vienen curvas porque viene lo que pasó ayer en Mestalla. Está Gema Santos preparada para contarnos todo lo que tiene que ver con el Getafe. Hola, Gema.
Hola, Juanma.
Y está en Valencia Hugo Ballester, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con el Valencia. De momento, Gema, lo que hemos contado en tiempo de juego es que el Getafe ha presentado esos 5 vídeos de cinco momentos, incluso con agresiones, que se vivieron ayer en Mestalla por parte de jugadores del Getafe, ¿no?
Sí, ha presentado alegaciones al acta arbitral con el objetivo de defenderse, Juanma, intentando demostrar que todo lo que pone el acta es fruto de una provocación. Esto lo hace, ya me ha contado Fouti, que es para que le caigan menos partidos, de intentar que le caigan menos partidos a todos los que nombra en el acta Estrada Fernández. Los cinco vídeos de los que hablamos y que ha descubierto la cadena COPE, el primero es de Diakabi contra Bruno, donde se ve al jugador del Valencia yendo a por Bruno, como la mecha que todo lo prende, dicen en Getafe. El segundo vídeo hace referencia a esa fuerte colleja, el fuerte golpe que le da el médico del Valencia, el doctor Pascual Casán, a Damián Suárez por la espalda.
Dicen los del Valencia que antes hay una agresión de Damián y que por eso reacciona así el doctor. Yo no la veo en el vídeo.
El tercero es un vídeo en el que dice el Getafe vuela una botella desde la grada de Mestalla que al parecer impacta sobre Damián, y además en ese mismo vídeo se ve también cómo se sobrepasa la seguridad privada con Damián Suárez. El cuarto es una provocación gestual de Rodrigo Amata cuando le hace el gesto de llorón. Y el quinto es el empujón del hijo de Marcelino, miembro del cuerpo técnico del Valencia, al delegado del Getafe, Sergio Mora, que tira a Sergio Mora al suelo.
Hugo Ballester, hola Hugo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Me estás mandando justo ahora por WhatsApp el vídeo que, al que hacía yo referencia, donde se ve eso de Damián.
Sí, eso es. Desde otro ángulo, también me lo han hecho llegar a mí, donde, como digo, sin justificar la colleja, el guantazo que le pega el doctor Casain a Damián Suárez, también te digo que Damián Suárez, según me han dicho testigos presenciales, insulta gravemente al doctor al pasar por su lado, y en el vídeo podrás comprobar que le pega antes Damián Suárez, junto con el insulto que le dice al pasar, un guantazo en la cara.
Lo estamos arreglando.
Vale. ¿Y el Valencia responderá entonces con ese vídeo, al vídeo del Getafe?
No.
Tenían de plaza hasta hoy a las 2.
El Valencia está sorprendido por esta alegación barra denuncia, indirectamente, como decía Fouto, a través de estos cinco vídeos que ha relatado e informado Gema Santos en tiempo de juego.
Por primero, cierto, perdona, son vídeos caseros, o sea, vídeos caseros, quiero decir, vídeos grabados,
de redes sociales,
algunos y otros no, grabados con móvil.
El del médico del Valencia y el del Botellazo son de redes sociales, el de Diakabi con Bruno, el del gesto de Rodrigo y el del hijo de Marcelino, esos no. Esos son vídeos de que se han visto.
Que, por cierto, la Liga no deja colgar esos vídeos.
Sí, eso es. Pero que yo los he visto, vamos, en el golazo, sí, este mediodía.
Sí, lo sé.
Que la Liga a las cuentas de Twitter que cuelgan vídeos de estadios, las cierra.
Y de jugadas.
Y de jugadas, eso.
Claro, sí. Eso es, sí, material prohibido.
Lo hemos visto con derecho todos en Movistar, en Vamos, este mediodía, y como decía Fouto en el golazo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que esta situación ha sido vergonzosa, lamentable, y ha sido un auténtico bochorno para los dos clubes la imagen que se ha dado a la sociedad y al mundo después de lo vivido en toda la eliminatoria entre el Getafe y el Valencia. Insisto, el Valencia está sorprendido por esta situación porque no va a presentar estos vídeos de contrarréplica, según me han dicho, pero evidentemente se echan atrás en el tiempo para, como venimos informando en el partido hace, las situaciones que se han dado, la escena del autobús en el partido de Liga con Damián Suárez y Antunes bajando al segundo entrenador Rubén Uría para agredirle delante de todos, el pisotón de Damián a Kangin Lee o el codazo de Jorge Molina Paulista en la Copa en la ida, el gesto de llorón que decía ahora Gema de Rodrigo en Mestalla, cuando hay que recordar que en el partido de ida fue el preparador
físico. Lo hace el preparador físico, sí, el preparador físico Javier Vidal del Getafe le hace el trabajo a Marcelino para motivar al vestuario valencianista.
Hay más, habla Gema de la provocación de Diakabi a Bruno, que es lo que prende la mecha, según dicen desde el vestuario del Getafe. Justo antes, durante el partido, antes del término del mismo, hay un pelotazo que todos han visto de Bruno al banquillo, concretamente a Diakabi, instantes finales del encuentro. Es el delegado del Getafe, por otro de los vídeos que aporta el Getafe, que dice que el hijo de Marcelino, que es miembro del staff técnico del Valencia, para el que no lo sepa, empuja al delegado lado del Getafe, en el vídeo del golazo que decía Fouto, cuando dice Lama, esto no lo has visto, se ve claramente, porque está en las redes sociales y lo puede ver cualquiera, que es el delegado del Getafe el que agarra al hijo de Marcelino por la espalda de la cara, de la cabeza, y cuando se quiere zafar de él, el hijo de Marcelino, tiene tan mala suerte que se tropieza el delegado del Getafe y se cae. Pero es que no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Es el delegado del Getafe el que agarra por la cabeza, por la espalda, al hijo de Marcelino.
Vale.
Por eso me
creo
sorprende.
Que involuntariamente, porque lo que iba era a separar a Mata y a Rodrigo.
Sí, pero lo que dicen es que el hijo de Marcelino ha agredido al delegado del Getafe y que en realidad no ha sido así.
Cabezazo de Mata a Rodrigo, Juanma, que lo habéis visto. El codazo de Damián al DIRCOM, que refleja el acta. Damián insultando gravemente al doctor y pegándole antes de que este reaccione mal, injustificado, y le pegue un guantazo. A Ferran, me cuentan en el vestuario del Valencia, que desde el banquillo del Getafe le insultan durante todo el partido y que salga el banquillo del Getafe, el staff técnico, y diga quién ha sido.
Gemma.
Entonces, el Valencia lo que dice es que esto es fútbol y que no entienden esto que está pasando ahora, que
no,
ya es un bochorno lo
no,
de ayer.
No, eso no es fútbol.
La imagen de ahora.
No, eso no es fútbol.
Por desgracia no es fútbol.
No es fútbol. Gemma, ¿qué visión hay en Getafe? Sé que has hablado hoy con mucha gente de Getafe.
Sí,
¿qué visión hay allí?
Trasladarle a los oyentes y todo entrecomillado, en el vestuario del Getafe, todo lo que voy a contar sale del vestuario del Getafe, se quejan de tres cosas. Respecto al árbitro, hablan de robo. Voy a abrir comillas, Juanma, esto no puede ser, es un auténtico robo, absolutamente todas las faltas eran amarillas y sabíamos que nos iban a expulsar a alguien, lo hemos hablado en el descanso, lo estaba deseando. Estamos muy fastidiados, es muy injusto esto. Con respecto a las peleas del final, cuando marcan el tercero me dicen, no veas cómo se portaron unos cuantos del banquillo. Recuerdo que en el acta el árbitro pone que el preparador físico del Valencia les dijo, toma, joderos, con perdón. Y lo del final, me dicen, es que salta al campo Diakabi y por eso se lía todo. Pero esto es lo de siempre, los malos somos nosotros. También me trasladan el malestar y la indignación que tienen con la seguridad privada de Mestalla. Me dicen textualmente, prefiero decirte que no se portaron nada bien, por eso no quiero calentarme más. En las imágenes se ve cómo los vigilantes de seguridad empujan a Bruno, a Cabrera, a Damián. A Damián le cogen por los brazos incluso como si le llevaran preso. Ellos creen que se excedieron muchísimo y de hecho en el túnel de vestuarios al final del partido, Juanma, Cabrera y Antunes se quejan y se lo dicen al director de partido de la Liga. Y Bordalás está muy afectado. Bordalás está muy, muy decepcionado. Y para él está siendo muy duro el trato de descalificación por parte de mucha gente. Y un último apunte con respecto... Aquí las versiones nunca van a coincidir. Evidentemente Hugo va a contar la del Valencia y yo voy a contar la del Getafe, que es la que me dan. Con respecto a esa famosa escena en la que desde Valencia cuentan que Antunes y Damián se van a por Rubén Uría, lo que cuentan en el Getafe es que Antunes va a defender a Damián.
Vale. Yo quisiera recordar... ¿Sí? Bueno, después de todo esto que han contado Hugo y Gemma, anoche oímos a Marcelino decir y todo lo que no os contaré que he visto y he vivido. O sea, lo cual significa que debe haber un trasfondo y que dentro de los autobuses, dentro de los vestuarios y tal, ha debido de pasar en esta eliminatoria cosas increíbles.
Yo quería matizar a Juanma cuando he dicho esto es fútbol. Ya sé, Juanma, que esto no es fútbol. Yo a lo que me quería referir es que cuando digo que esto es fútbol, es que cuando hay un pisotón, una agresión de Damián Suárez sin balón a Kangin Lee, que lo hemos visto todos, en los códigos del fútbol, lo que no se hace es luego utilizar ese vídeo para denunciarlo en la federación o lo que pasó en el autobús o lo que pasa en el vestuario, lo que se dice desde el banquillo. No digo que eso sea tolerable ni justificable. Digo que esto pasa en el fútbol, en los códigos del fútbol. Y solo quiero decir una cosa más respecto a lo que pasó sobre el campo. A mí, lo que me dicen todos los testigos presenciales, futbolistas, empleados del club, staff técnico, es que Damián Suárez es la bomba atómica. Es un volcán. A Damián Suárez se lo lleva así la seguridad, porque Damián Suárez iba chocando con absolutamente todo aquel que se le pasaba por el camino del Valencia o de la seguridad
o de
la
policía fuera de sí,
para buscar bronca.
Bueno,
no
pero escucha,
Gaya, Damián Suárez.
Vale, pero Gaya también es muy majo y muy buena gente, eres tú con
escúchame,
nosotros.
Escúchame, Juanma, si me estás comparando a Gaya con Damián Suárez...
Pues mira, en los últimos minutos del partido de ayer Gaya estaba fuera de sí.
Pero fuera de sí, Juanma, no es lo que ha hecho Damián Suárez en el campo y fuera de él. que te quiero decir que se lo puedes preguntar incluso en privado a los compañeros de Damián Suárez en el Getafe, que Damián Suárez lleva haciendo eso desde que aterrizó en España, que todos
bueno,
los
creo
lo
en este sentido que
peligroso.
en el vestuario sí que respaldan a Damián.
Escucha, vamos a ver, Hugo, lo que no vamos a pintar es como único vestuario responsable de lo que pasó ayer en Mestalla a Damián Suárez, porque esto viene de atrás y no es, o sea, no es el único responsable.
Pero es que no estoy buscando, yo no estoy señalando sí a culpables o a responsables. Yo estoy diciendo que de todo el bochorno que vivimos con protagonistas sí de ambos bandos, sí, igual que no he justificado, ¿cómo voy a justificar la agresión del doctor a Damián, aunque este le pegara primero y le insultara gravemente? Yo lo que estoy diciendo es que de todo lo que a mí me dicen es que por encima de todo lo que se vive en el fútbol, por desgracia, que es desagradable, la actitud de Damián Suárez sobre el terreno de juego supera los límites establecidos incluso por la agresividad permitida.
Fouto, ¿cuándo se van a saber las sanciones?
Bueno, quien va a decidir si antes fue el huevo o la gallina va a ser Carmen Pérez, la jueza única del comité de competición, que hace unas semanas tuvo lo de Chumi y ahora esta mujer se va a encontrar el viernes con este libro gordo de Petete, porque es que el acta es que no deja títere con cabeza. Lo que va a sancionar el viernes seguro es lo que viene en el acta. Y lo que viene en el acta es esa pelea entre Bruno y Diakabí, que yo creo que le van a caer 4 partidos como mínimo a cada uno. Lo de Mata, por decir vaya vergüenza al árbitro, que le van a caer yo creo que 2 partidos por desconsideración. Lo del preparador físico del Valencia, que también viene, que también yo creo que le van a caer 2 partidos. Y lo de Damián, que la duda es si lo va a dejar en 6 u 8. Damián, aparte de agresión a varias personas...
Que tendría que cumplir en Liga, recordemos, ¿eh?
Sí.
Aparte de los 4 que le puedan caer por agresión, luego, por lo que le dice al árbitro de cagón y ponerle el dedo en encima, golpeando
árbitro
el dedo, claro, que ese es el matiz por el que pueden ser 2 o 4, esa es la duda, si van a ser sumados todos 6 u 8. Fíjate la diferencia, Juanma, porque si son 8, que son 4 y 4, todos los cumpliría en Liga, porque son 2 sanciones graves.
Pero
si son 4 y 2, son los 4 en Liga, pero los otros 2 ya los cumplirían la Copa del
año
que viene.
Entendido.
Con lo cual,
Damián... son 2 condenas distintas.
Eso es. Esto es lo que viene en el acta y es lo que seguro va a sancionar la jueza. Y lo de los vídeos del Getafe vienen como alegación, pero ya son pruebas para que la jueza de competición pueda sancionar, en este caso. No el viernes, porque tiene que abrir un expediente y mandar traslado al Valencia. Pero aquí hay cosas, por ejemplo, que no vienen en el acta. Por ejemplo, lo del hijo de Marcelino que denuncia al Getafe, eso no viene en el acta. Lo del el gesto de Rodrigo, eso no viene en el acta. La botella que cae a Damián, eso no viene en el acta. Y lo del el médico del Valencia tampoco viene en el acta. O sea, de los 5 vídeos hay 4 que no vienen en el acta, pero que ya están presentados como alegación y que la jueza puede incluso llevarlos a denuncia, porque va a haber unas imágenes y ya tiene argumentos para juzgarlo porque hay un club que presenta esas imágenes.
Ya, lo que pasa es que siempre estamos en la misma polémica, que es si se pueden utilizar vídeos para pedir más sanciones.
Hombre, claro que hombre, claro, pero vamos, cualquier club.
Lo que pasa es que hay una ley no escrita que de los 90 minutos nadie manda nada. Pero parece que después sí.
Pero lo que quiero decir sí es que todos los clubs acabarían enviando vídeos.
Bueno, pero esto lo hacen
por el
cúmulo de partidos, claro, que se le ven que se les va a caer encima.
Ya,
de la misma
Miguel,
manera
que, quiero...
que dice Hugo que el Valencia no piensa utilizar los vídeos, claro, si les meten un paquete a través de vídeos que han mandado los otros, los utilizarán, digo yo, para defenderse.
Eso es lo que digo yo.
Hugo, Gemma, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Es que Tebas ha estado hoy en un desayuno de Europa Press. Luis Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Primero, lo que escuchábamos al principio, por si alguien no lo ha oído, relacionado con la realización de este partido, la realización de el Valencia-Getafe, que no mostró lo que estaba ocurriendo, o al menos no mostró todo lo que estaba ocurriendo. Esto dice Tebas.
Hay una televisión que tiene derechos, que es linda, que tiene los derechos de eso, y evidentemente yo creo que se lo reservará para sus canales, ¿no? Y para eso han pagado una cantidad muy importante de dinero de estos temas. No hay más, el derecho de información va a lo que se reparte lo que ocurre en el terreno del juego, ya otras cuestiones ya no.
Pero la realización intenta evitar que se vea imágenes como la tangana de ayer.
Creo que los realizadores lo que hay que evitar es que aquellas cosas que no aportan a temas positivos del fútbol, pues no se vean. El ver si se le da un codazo, sale más menos sangre, será para los programas de morbo y eso también, pero yo personalmente no lo veo, pero eso depende de la televisión que tiene derechos.
depende de la televisión que tiene derechos.
Esto, Juanma, lo que habría que saber es si los realizadores tienen órdenes.
Sí, claro, no, eso sí te lo confirmo, tienen órdenes. Vale. Una cosa que os pregunto, porque
hay gente... censura previa.
Hay gente, bueno, no lo llamamos censura, tienen un libro de estilo peculiar, que es...
eso es pervertir el lenguaje, amigo. No es libro de estilo, eso es censura.
La verdad es que empiezo a tener el síndrome de Estocolmo.
Empiezo, Juanma,
a vivir con mis secuestradores.
No, es que Miguel lo que te ha dicho es que lo has definido muy bien,
pero era un eufemismo. Le he contestado que es porque empiezo a tener el síndrome de Estocolmo.
Ha quedado claro.
Estoy amando a mi secuestrador, ya empiezo a considerarle buena persona. Entonces, la historia está que estamos recibiendo mensajes de oyentes que efectivamente están de acuerdo con Tebas. Que no hay por qué mostrar en un partido de fútbol lo que ayer se vio en Mestalla. Que ellos no quieren ver eso, que están viendo el partido con sus niños.
Ya, pero probablemente también recibimos de que no están en contra.
Claro,
de eso.
Pero yo os pregunto ahora a vosotros. Sois periodistas, os encanta el fútbol. ¿Creéis que hay que tratar de evitar este tipo de situaciones a la hora de contar
un partido? Yo creo que no hay que esconder la verdad
en
ningún momento.
Y en la misma
otra cuestión que no tiene nada que ver, yo he oído hoy una comparación, que se esconden, por ejemplo, cuando un chalado entra al campo a montar su propio show. Me parece muy bien que no se le dé ninguna publicidad a eso.
Es que no tiene nada que ver, claro.
Son cosas que suceden las de ayer y que, precisamente, si tuviéramos las imágenes, nos ayudaría a valorarlas con propiedad y a quienes tienen que decidir sanción a sancionarlas con la propiedad debida, porque lo que pasó ayer merece un castigo a la altura del escándalo que se produjo. Y la Liga, deliberadamente, no puede esconder imágenes que ayuden a combatir a los responsables de lo sucedido.
Luis, en este sentido, Juanma, no solo tiene toda la razón del mundo Miguel, sino que además, yo creo que lo que hay que hacer es lo que hicimos nosotros, que es criticar esa situación. O sea, es decir, lo que no se puede es ocultar lo que ocurrió. Pero nosotros tampoco podemos pasar por encima de eso y lo que tenemos que hacer es lo que hicimos, que es coger a Marcelino, coger a los entrenadores, coger a Esther y decirles, oye, ¿pero qué es esto?
Recordemos, perdón, Emilio, que venimos de una situación el lunes donde hubo una protesta de los aficionados del Deportivo Alavés que entraron tarde al partido y la realización no enfocó a la grada para que no se viera vacía y para que no se supiera que había esa protesta.
Porque están vendiendo mentira.
Vale.
Sobre esto, dos cosas muy rápidas. Una, estoy de acuerdo con Miguel, con Emilio, creo que nunca se debe de esconder ninguna verdad de ningún tipo, pero añado, es una batalla perdida por Tebas, digo. O sea,
da igual lo que haga en la era
que vivimos ahora.
No, que está muy orgueso Dani encima.
Claro, es que Tebas lo tiene clarísimo.
Él está muy orgulloso.
Dejad hablar a Senabre, por favor.
Hace 15 años, Emilio, esto Tebas lo podía controlar, seguramente, si hubiera estado en aquel momento y tal, pero ahora cualquier imagen la vamos a ver en Twitter 8.000 veces, se va a contar en la radio en este programa.
Bueno, solo eso, fíjate el Getafe, en los recursos que ha presentado gracias a las imágenes.
Por eso, que es una batalla perdida. Lo que hace Tebas es de otra época. En la época en la que vivimos no le va a servir de nada.
Efectivamente. Bueno, Juanma, tú hablabas de todas maneras que como periodistas que pensamos, es casi también como aficionado al fútbol. A mí me gusta saber cómo se comportan los protagonistas, me gusta saber a quién admiro, por qué le admiro y a quién detesto y por qué le detesto. Y a mí me gusta saber cómo se comportan durante los 90 minutos y me gusta saber cómo se comportan fuera de los 90 minutos.
Claro,
por lo tanto,
si a mí me
ocultas determinados comportamientos, me estás ocultando, como bien dice Miguel, la verdad.
Efectivamente. Y después que hay otra cosa. Es que parece que no haya ocurrido.
Es mucho peor que eso, Emilio. Habiendo ocurrido, quiere que parezca que no ha ocurrido.
Quiero contar que yo he hecho Eurocopas y Mundiales en la televisión que tenía los derechos y jamás he recibido una instrucción de no enfocar algo o de no contar algo. Me parece muy peligroso esto. Es decir, los máximos torneos del fútbol son una Eurocopa
y un mordisco de Suárez, el cabezazo de Zidane.
¿Cuántas repeticiones se vieron del mordisco de Suárez? ¿Qué problema hay?
Se deben ver.
Pero vamos a ver. Si Suárez muerde a un rival, que acarree con las consecuencias.
Claro, efectivamente.
Claro. Pero bueno, solo faltaba.
¿Sabes qué pasa? Además es que hasta Suárez debe verlo. Debe verlo para sentir vergüenza.
Que es un mal ejemplo para los niños. Pues gracias a Dios los niños saben que Suárez estuvo sancionado 4 meses por dar ese mordisco.
Efectivamente.
Claro, es que no acabo de entender esa obsesión que tiene
por ocultar lo que pasa. No le hubieran sancionado.
Y hoy, otra vez, bloqueando las imágenes. Y nació aquí en este programa con el asunto de las preguntas. Y creo que Tebas, cada vez que comparezca ahora, va a tener ese tema. Porque hoy, Luis, en el desayuno de Europa Press ha salido este tema.
Sí, ha salido, perdón, Juanma, ha salido este tema. Ha estado más de 100 minutos hablando Javier Tebas. Le han hecho infinidad de preguntas. No se ha negado a responder a ninguna. Ese tema ha sido el más aclamado por todos los que hemos podido preguntar. Ha dejado infinidad de titulares. Ha dicho que el Reus está expulsado, no suspendido. Pero el círculo central es la
censura.
Sí, la censura que hay hoy en día en los partidos de televisión.
Bueno, el libro de estilo.
Efectivamente, el libro de estilo. También ha dicho, bueno, te cuento algunos de los titulares que ha dicho además Javier Tebas, que le hubiese gustado que Cristiano se hubiese quedado en la Liga, que estaría contento si volviese Mourinho o Guardiola, que cree que hay un club que está ahorrando y que a lo mejor Mbappé o Neymar llegan a la Liga el año que viene.
Se refiere al Madrid.
Suponemos. Que le hubiese gustado que se celebrase el partido de Miami, que sabe que este año no ha sido posible.
Eso sí que es un titular, no lo había dicho. Eso.
Que solo le ocupa el 2% de su pensamiento y que de los $10,000 que había apostado sobre partido de Miami, ya le ha encontrado
no
destino, sí.
A ver.
Bueno, voy a buscar una fecha y voy a invitar a los periodistas, ya os lo digo aquí, a una comida a todos que valdrá 10.000 euros, o sea que esa va a ser la... Como... Y en primera fila tendría a los que más me han estado dando guerra con eso.
Tiene la risa de
grupo de Fernando Correa.
Totalmente, claro, totalmente. Claro. Por cierto, sobre el VAR ha dicho esto Tebas.
Ahora ha habido un rebote de polémica, porque siempre que afecta a un gran club las cosas que te rebotan. Sí, a mí no me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que Florentino le llame al presidente de la federación y se haga público. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media... Pero claro, ya, eso se lleva ya al absurdo total, ¿no? Cuando van los realizadores a los partidos les hacemos una prueba de españolismo. A ver, ¿usted es independentista o no? Uno lleva muchos años en esto. Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que dice Pepito es porque lo ha dicho Juanito.
De las cosas más sensatas que ha dicho nunca.
La verdad
que
ahí sí, tiene razón, sí. Ahí tiene razón.
Yo pero qué arriba está Tebas, de todas maneras. Está súper arriba. Es sí, una cosa de loco. Sí.
Es el jefe.
Sí, totalmente. Sí, y se siente el jefe y le encanta ser el jefe. Sí, y como hace muchas cosas porque las dice él, porque aparte es un poco porque lo digo yo, entonces es que está encantado.
Tal cual.
Por eso tiene el sueldo que tiene.
Bastero, lo bueno que tiene es que dice lo que piensa.
Sí,
bueno,
sí, no
bueno,
sé.
Sí, bueno,
porque hay gente que piensa
pero
que
no, por eso tiene razón.
El problema es lo que piensa.
No, cosa, por eso tienes razón.
Hay una cosa curiosa. Tebas aplica censura en la Liga con este tipo de cosas como las imágenes y las preguntas y tal, y con él no hay censura. O sea, viene aquí y le puedes preguntar lo que te dé la real gana durante el tiempo que quieras, que no pide nada. No lo entiendo. O sea, es una...
Y él es libre de contestar lo que quiera.
Claro, es sorprendente.
Porque él... impacta doctrina en sus respuestas. O sea, a él le conviene que tú le preguntes de todo para él impartir la doctrina que a él le conviene.
Exacto, ya estoy deseando que vuelva al partidazo, de verdad. Voy acumulando y luego, claro, viene cada 3 años, pues con razón. Hasta luego, Basteiro.
Gracias, Juanma.
Adiós. Antes de que os vayáis, un par de cosas. La primera, bueno, saber cómo va el Madrid mañana a Girona. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y que ha respondido Solari a Guardiola, ¿no? Con el tema de los 3 mejores equipos de la década.
Sí, ha sido el titular de la rueda de prensa. Si te parece, empezamos por ahí. Recordemos que había dicho Guardiola sus 3 equipos favoritos en esta última década, la Juventus...
No, favoritos no, los mejores, según él. Los mejores equipos de la década.
Los 3 mejores equipos de la última década, la Juve, el Barça y el Bayern de Múnich, y eso que el Real Madrid ha conseguido 4 de las últimas 5 ligas de campeones, era pregunta obligada, y Solari yo creo que ha estado elegante y contundente.
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década, y lo es precisamente porque nunca subestima a nadie, a nadie nunca, en ninguna situación.
ha tenido tiempo para preparar la respuesta y era buena la respuesta de Solari.
La realidad es que todas las opiniones son deliberadas, incluso la suya, porque si no fueran deliberadas no serían opiniones, sería un calco de lo que piensa o reflexiona otro.
Serían datos, sí.
Pero ha sido igual la mejor frase que le he visto a Solari desde que es entrenador del Madrid.
Sí, sí, sí.
Ha estado espectacular, sinceramente. Efectivamente, de prepararla en casa y decir, Guardiola, esta te va a gustar. Entro al juego.
Sí, sí, totalmente. Ha sido una gran respuesta de Solari. Yo ya sabéis lo que pienso de esto. Creo que Guardiola, para mí, debería haber incluido al Madrid porque ha ganado 4 Champions, pero que Guardiola no lo dice por escatimarle elogios ni por tener mala leche ni tal. Es porque solo él tiene esta obsesión con que ganar la Liga y la
Real. Yo no me lo creo, Dani.
Yo creo que él lo dice porque entiende que esos 3 equipos que cita son los que suelen luchar por todos los títulos.
Exacto. Lo compro, pero lo dice también para tocar las pelotas.
Claro, si estamos hablando de la última década y el Real Madrid lleva 4 de 5 Champions, ¿cómo no va a estar ahí?
Porque,
es que no lo puede.
Totalmente de acuerdo contigo.
Porque él te contará las ligas que ha ganado el Bayern o las que ha ganado el Barça.
Él me cuenta lo que le interesa y lo que le interesa es molestar al Madrid. Es lo que le interesa.
Pero él cuando le pregunta por el Madrid...
Sinceramente no creo que le preocupe el Madrid.
Yo no digo que le preocupa, digo que le interesa molestar.
¿Tú crees que Guardiola cambiaba su palmarés en el Bayern de Múnich y en el Manchester City por lo que ha hecho el Madrid en los últimos 5 años?
Vamos.
Yo lo cambiaba, sin duda. Sí, Guardiola sí. No sé.
Vamos.
Si hablamos de Copas de Europa, sí.
Claro.
Hablamos en general, por favor.
Palmarés. O sea, es que no hay ninguna duda.
No hay título más importante que la Copa de Europa.
Miguelito, vamos fatal de tiempo. No barramos mañana, ¿no?
No barramos. La convocatoria se va a hacer pública mañana por la mañana. El equipo
que diría Tomás Guas.
Ojo, sí, sí.
No barramos, cuidadín.
4-2. Bueno, recordemos que sufrió un golpe en la rodilla en Cornellá.
Yo lo digo porque no está Tomás, que aquí hago ver que soy Tomás.
Dale, Miguel, que si no...
Que se ha entrenado bien tanto hoy como ayer, pero que le va a dejar fuera de la convocatoria a Santiago Hernán Solari, en la que hay 2 principales novedades. Entra Asensio, que recordemos se lesionó en la semifinal del Mundial de Clubes el pasado 19 de diciembre, por lo tanto prácticamente mes y medio de baja. Y va a entrar también en esa convocatoria Keylor Navas, que va a defender la portería y que se ha recuperado de esa lesión muscular. El que todavía no va a formar parte de la expedición, se le esperaba, yo creo que ya va a estar por fin para el próximo domingo ante Alavés, es Mariano, que recordemos jugó su último partido contra Almería el pasado 6 de diciembre y que, como digo, no va a formar parte de la expedición.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora sí, solo una última conexión.
¿Vinicius o Bale?
Ahora ya se ha ido Miguel. Con Bilbao, porque hoy ha habido 48.000 personas en San Mamés para ver un partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. 0-2, partido de Copa de la Reina, partido de fútbol femenino, récord en España. Peña, vaya ambientazo, ¿eh?
Sí, 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 desde luego que ha superado...
En el mundo, ¿no?
Muy buenas noches.
No, en el mundo, no.
Todas las
ha habido partidos con 80.000.
No sé, pero sí, en Juegos Olímpicos sí que ha habido, en fútbol femenino. Y fuera de España, en general, sin Juegos Olímpicos, creo que es el quinto de la historia.
Sí, adelante.
Un dato claro, la final de la Champions de 2012, que es uno de los primeros en el ranking de los últimos 10 años, solo reunió a 2.000 espectadores más que los 48.000 que hoy se han dado en...
Claro.
Cita en San Mamés, como decía, el ambiente además ha sido espectacular, no solo han acudido sino que se han entregado a las jugadoras, un hito que evidentemente ha recibido la felicitación general del fútbol español, su repercusión se deja sentir también a nivel internacional, por ejemplo el Washington Post en su edición digital se hace eco de lo vivido esta tarde en San Mamés, también es cierto que han sobrepasado tanto las expectativas que ha habido ciertos problemas organizativos, ha habido gente que ha tenido que esperar media hora, que ha llegado media hora, ha entrado media hora tarde al partido, pero lo de menos, la verdad es que se ha marcado un hito y yo creo que evidentemente eso beneficia no solo al Athletic, no solo a San Mamés, sino a todo el fútbol femenino.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Alberto.
Como el de Guille, ¿qué más da si ha sido el Getafe primero o ha sido el Valencia? El espectáculo que han dado los dos ha sido vergonzoso y espero que tanto unos como otros les caiga una sanción ejemplar. Ahora parece que los del Valencia son unos angelitos y dos no pelean si uno no quiere. Manuel dice, pues yo soy de los que piensa que sí, que tenemos derecho a ver todas las imágenes. La censura es de épocas pasadas, aquí hay que decirlo muy claro. sobre la intervención de Freixa, que ha generado muchísimas opiniones. Alex, tendríais que invitar a Freixa más a menudo. Os hace falta un poquito más de cera, David. Si después de ganar hoy Freixa solo se acuerda de la caverna, es que tiene mucho miedo al Madrid, solo sabe llorar. Rafa, Freixa, es cierto que Messi cambia las estadísticas del fútbol, pero ahí está el Real Madrid para ponerlas en su sitio. Antonio dice que bien os los pasáis gracias a Toni Freixa, preguntarle alguna vez por la caverna catalana, que igual la conoce. Y por último, dice Joan desde Villarreal, felicidades a Juanma y a todo el equipo del partidazo. Gracias a vosotros, mis 8 horas laborables pasan a ser 6, ya que cuando lo escucho las 2 horas del partidazo, se me pasa en 2 minutos. Ojalá no os muráis nunca.
Pues tenemos una mala noticia, algún día va a ocurrir.
No seremos todos a la vez.
Efectivamente, eso espero.
No está demostrado científicamente que nos tengamos que morir todos.
Bueno, pero...
¿En serio?
No, claro, vamos a tratar de alargarlo lo máximo posible.
Sí, sí, no me gusta. Yo espero morirme después de ti.
Yo espero escribir el obituario de todos vosotros.
¡Olé!
Claro que sí. Estáis cariñosos.
Sí, sí, no, pero sencillamente quiero ser...
Juanma, te dejo que suena el fijo.
Vale, venga. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Noches, adiós.
Te quiero, Dani. Te quiero.
Yo también.
Hasta luego.
Grupo Risa.
¡Hombre!
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.